COPE Euskadi.
Estar informado.
Son 665 kilómetros desde Loyola hasta Manresa, un camino dividido en 27 etapas y convertido en ruta de peregrinación. Es el camino ignaciano, el que hace 500 años siguió Ignacio de Loyola al comienzo de su nueva vida, de su conversión. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Y el iniciador y el animador de este proyecto no es otro que el jesuita Josep Luis Iriberri. Egunon y feliz día de Santiago, Josep Luis.
Hola, buenos días, Egunon. Muchas gracias, sí, igualmente.
Oye, ¿de dónde salió esta idea del camino ignaciano? Porque tú estás desde el comienzo.
Sí, sí, yo estoy desde el 2010 que mi superior provincial jesuita aquí en la Tarraconense en aquel tiempo, en Barcelona, pues me lo pidió a ver si lo podíamos hacer. De hecho, la idea venía porque el Papa venía en 2011,
sí.
Venía aquí a la Jornada Mundial de la Juventud y entonces se pedían actividades para jóvenes que pudieran venir y entonces, bueno, la idea de peregrino, peregrinación, San Ignacio, él se define a sí mismo como el peregrino, porque él estuvo peregrinando más de la mitad de su vida, y entonces pues dijimos, bueno, ¿y por qué no? Está el Camino de Santiago, hay otros muchos caminos también aquí en España, y en cambio no tenemos un camino de Ignacio, de San Ignacio, un camino ignaciano, ¿por qué no hacerlo? Y entonces ahí nació la idea y venga, va, vamos a ponernos.
Peregrinar no consiste solo en poner un pie delante de otro y hacer un recorrido, es decir, no se trata solo del hecho físico de andar, así que ¿en qué medida esa experiencia del camino de la peregrinación es ignaciana?
A ver, es ignaciana porque nosotros tomamos la experiencia de Ignacio de entrada, es decir, nos ponemos con su autobiografía, lo que seguimos es el camino que hizo desde Loyola, saliendo de Loyola de su casa, cuando después de recuperarse de la herida en Pamplona decide tomar la decisión de ir a Jerusalén y convertirse en un peregrino allí en Tierra Santa. Pues entonces nosotros cogemos su vida. Entonces para nosotros su vida es como una especie de modelo de transformación personal de alguien que en un momento determinado de su vida pues decide, bueno, esto no funciona, voy a coger otra dirección, y entonces pues ahí se pone él a buscar, ¿no? Y bueno, y hoy en día nosotros también, ¿no? En este siglo XXI, cuánta gente pues intentamos encontrar algo para nosotros. Entonces ahí cogemos no solo la autobiografía, es decir, su propia historia, su transformación personal como modelo, sino que también tomamos los ejercicios espirituales, lo que él mismo experimenta, sobre todo en Manresa. Allí se pasa un año viviendo, experimentando lo que es la vida interior, la vida espiritual, intentando encontrar a Dios en su vida y orientación en su vida. Bueno, pues cogemos estos dos elementos, la historia y la experiencia espiritual de los ejercicios espirituales, los ponemos juntos con el camino, es decir, con los kilómetros, y todo junto pues se transforma en una experiencia de instrumento de transformación personal que, la verdad, después de estos años de experiencia de acompañar grupos, pues sí, la verdad es que funciona y funciona muy bien.
Oye, ¿quién participa, quién hace el camino de San Ignacio a día de hoy y qué se llevan los peregrinos de su experiencia? ¿Qué te cuentan?
Bueno, a día de hoy, sobre todo, lo que hay como peregrinos son peregrinos vinculados o bien a los jesuitas, a las instituciones de los jesuitas, o a instituciones ignacianas, es decir, gente que tiene ya una idea de Ignacio y dicen, ah, pues mira, pues me gustaría hacerlo, ¿no? También hay algunos peregrinos, antiguos peregrinos de Santiago o de otras peregrinaciones que descubren, vaya, una peregrinación nueva, pues ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. Me pongo a hacerla. Justamente la semana pasada llegó a Manresa, y acabando el mes de caminar, un peregrino de Irlanda, pues que simplemente estaba en Dublín, vio un libro que hablaba sobre el camino de la ciudad y dijo, ah, pues mira, me apunto y lo hago. Pero mayormente son gente vinculada a los jesuitas o a la experiencia ignaciana. Hay que decir que mucha publicidad no se ha hecho, o sea, que el camino todavía es como muy poco conocido aún. Pero sí, la gente va viniendo y nos vamos, sí, yo diría transformando, como dices. La experiencia que sobre todo que la gente explica es sobre el tema de encontrar a Ignacio como alguien, una persona, un ser humano, que vive una experiencia que le da una nueva vida, un nuevo enfoque, una nueva forma de entenderse y de entender el mundo y de estar en el mundo. Y eso después de, bueno, tampoco tienes que hacer 30 días, con 15 días que hagas, pues ya tienes 2 semanas de peregrinación que ya te transforma. Vas descubriendo una nueva visión sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. Una fuerza de meditación, de camino, de silencio, de compartir. Poco a poco vas descubriendo, abriendo los ojos a otra realidad que en el fondo es lo que Ignacio pues vivía aquí en Manresa, una transformación de su forma de entender y de ver las cosas de otra manera. Y eso pues le da orientación, le da fuerza, le da esperanza y ganas de continuar viviendo. Esto es lo que yo diría que los peregrinos se llevan de aquí, de esta experiencia, y sobre todo también pues esa conciencia de decir, bueno, la vida es una peregrinación, vamos a vivirla. Y me gusta vivirla pues de esta manera, ¿no? Enfrentándome a las cosas. Ya se sabe que los peregrinos siempre tienen que aceptar, ser flexibles y aceptar lo que venga. Entonces, bueno, con flexibilidad, hoy camino, hoy me encuentro bien, hoy me encuentro mal, sí. Hoy hago más, hoy hago menos. Bueno, pues esa es la vida también, ¿no? Y sin miedo, pues meterse en ella.
Camino ignaciano que no hemos contado y que va desde aquí, desde Euskadi, desde Loyola concretamente, hasta Manresa. ¿Cuántos kilómetros?
Bueno, en total serían cerca de 700, saliendo de aquí del País Vasco, desde Euskadi, y después nos metemos en La Rioja, pasamos por Logroño y después un trocito de Navarra y por Tudela, la parte del Ebro, de abajo, y después ya Aragón y finalmente Cataluña.
No lleva muchos años, José Luis, como decimos, está desde el año 2010, todavía es un desconocido, entre comillas. ¿Cómo va el desarrollo de albergues, de puntos de acogida para los peregrinos?
La verdad es que cada vez hay más. También hay que decir que como no hay publicidad tampoco hay mucha demanda, porque la verdad es que bueno, ahora estamos a nivel de unos 400 peregrinos al año en total, llevamos sí. Unos 3.600 personas que tenemos nosotros registrados en la oficina del peregrino del Camino Ignaciano, pero probablemente hay muchos más, ¿eh? Porque hay gente que llega y no se registra porque tampoco no ven claro. Demasiada utilidad en tener un certificado de que, bueno, he hecho una peregrinación. Bueno, ya lo sé que la he hecho, no necesito certificados. Pero bueno, al menos los que se registren, pues no hay mucha afluencia, con lo cual tampoco hay mucha demanda. Eso quiere decir que los peregrinos que ahora están en el Camino Ignaciano y que lo están haciendo, pues no tienen mucha necesidad de albergues, así, porque los que hay ya son suficientes. Pero a lo largo de estos años ha habido mucho interés, sobre todo por los ayuntamientos, la administración local, que han ido adecuando pues a locales que tenían o bien alguna casa o algo para tener en el pueblo, porque claro, el beneficio del camino a nivel económico, la transformación del territorio se produce claro. Sobre todo cuando los peregrinos se quedan, cuando pasan una noche ahí en el pueblo y entonces pues hacen un gasto necesario para poder continuar con la peregrinación. Y que es beneficioso también para los ayuntamientos.
Oye, Josep Luis, háblanos de ese próximo jubileo del Camino Ignaciano, que llegará dentro de 5 años, en 2029.
2029, pues sí, ahora ya empezamos a prepararlo.
Claro.
Porque estas cosas hay que darle mucho trabajo. Pues mira, nuestro interés es que sea un momento en el cual sí, el Camino Ignaciano como tal aparezca también en las pantallas y aparezca de tal manera que la gente se anime a vivir la experiencia, que es una experiencia muy interesante y muy válida para estos tiempos en los que corremos nosotros. Bueno, un poco con incertidumbres y con necesidad de orientarnos y de saber hacia dónde vamos, pues esto, la peregrinación siempre es algo que nos sitúa de nuevo allí donde es lo realmente importante para nosotros en nuestras vidas. O sea, que vamos a empezar a preparar el 2029 y, bueno, cogiendo experiencia ya del 2022, que fue el segundo año jubilar y que fue los 500 años de la misma peregrinación de Ignacio que empezó él, pues cogiendo un poco este modelo, pues nada, empujar y sobre todo a nivel de ayuntamientos. Nos interesaría que fuese a nivel local, que la gente, sobre claro. todo la gente del camino, que viven en el camino, que ellos lo celebren también y que acojan a todos los peregrinos que puedan venir.